Siempre ha estado pendiente Carlos de innovar, de cambiar, pero se atrevió a un cambio muy fuerte y se arropó de una leyenda vallenata. Lamentablemente su compañero de este viaje pues ha pasado a otra dimensión. Se ha ido Egidio Cuadrado y estoy seguro que el corazón de Carlos está bastante desportillado esta mañana. Carlos, no le puedo decir buenos días, sino lo siento mucho, Carlos.
Gracias, Julio. Gracias, sí. No pensé que iba a ser tan pronto, aunque han sido 30 años, como tú lo has dicho, de un sueño. De un sueño de viajar por el mundo con un campesino vallenato. Con un verdadero rey. Y bueno, también al mismo tiempo, digamos que contento de que haya descansado, porque esos últimos años fueron muy difíciles. Prácticamente hace 6-7 años mi compadre pues no pudo tocar más así de la manera como lo hicimos. Y aunque tuvimos la esperanza después de la pandemia de esa recuperación que tuvimos, donde pudimos hacer ese último especial de televisión y nuestro último álbum. Pero quiero agradecerte a ti, bueno, a toda la mesa, a todo el equipo de la W, siempre por ese cariño que le dieron, que nos dieron. Y nada, celebrar a mi compadre, como él hubiera querido siempre, muertos de la risa, porque la verdad es que viajamos por el mundo muertos de la risa, de toda la felicidad de recibir el cariño de tanta gente en tantas partes del mundo. Compartirlo como con el pueblo nuestro, con nuestro pueblo, con la gente que nos dio la música más hermosa. Así que gracias Julio por este momento y por recordarlo. Con ese primer disco de él, qué hermosura. Gracias a todos.
Carlos, Egidio Cuadrado, como usted dice, era un hombre de Villanueva. En cualquier lugar del mundo, ¿usted recuerda alguna anécdota de una llegada a Nueva York, a Tokio, no sé, a París, en donde su compadre le haya hecho alguna pregunta por lo descrestado que estaba con lo que estaba viendo?
Él siempre estuvo descrestado y nunca se creía nada. Recuerdo la primera vez que llegamos a Madrid y la ciudad estaba empapelada con la carátula de nuestro disco, y él pensó que era un afiche, y entonces él se iba caminando por la ciudad y dijo, no, pues yo me voy guiando aquí por el afiche, pero la ciudad estaba llena de nuestros afiches, y se pegó una perdida del carajo, que no aparecía mi compadre Egidio en esa época, que no habían teléfonos celulares y todo. Él siempre fue, nunca dejó de ser ese campesino que recogía café en Villanueva. Tal vez el último homenaje que le hizo la Academia, cuando le entregaron ese Grammy especial hace ya muy poquitos años, 3 años, y él estuvo al lado de grandes figuras de la música, y él siempre me preguntaba, este señor que está aquí es muy famoso, y yo le dije, es famosísimo, él es Fito Páez, y este otro señor que está ahí es famosísimo. Yo le digo, sí, ese es Gilberto Santa Rosa, o el de allá es, ¿cómo se llama? El español famoso también, uno de esos grandes españoles que él quedaba muy impresionado, que estuvo al lado de él recibiendo ese premio, que hicimos el disco, hice la canción de él, ¿cómo se llama? Sabina, Joaquín Sabina. Bueno, él estuvo rodeado de grandes figuras y él siempre nunca dejó de sorprenderse, nunca dejó de ser ese campesino villanuevero, y creo que eso fue lo más valioso que él siempre tuvo.
Carlos, hace un instante cuando estábamos más temprano recordando a Egidio Cuadrado en sus anteriores grabaciones, anteriores a las que hizo con usted, veíamos que él ya estaba con el sello Sonolux a mediados de la década del 80. ¿Él se conoce con usted por Sonolux, o cómo llega a encontrarse Egidio Cuadrado con Carlos Vives por primera vez ya para grabar?
Sí, él Gracias. Él era uno de los acordeonistas favoritos de Rafael Escalona, tal vez porque Rafa tuvo ese noviazgo con su hermana, con Dina, y entonces ya era muy de la familia de Caracol, porque cuando Caracol hacía cualquier evento vallenato que venía Escalona, traían los acordeonistas favoritos. Él estaba allí, entonces yo recuerdo incluso haber hecho una escena en Gallito Ramírez donde mi compadre Egidio me acompaña a Gallito a llevarle una serenata a la Maye, así que ya yo empecé a la Mencha, ahí estoy mezclando ya la novela, a la Mencha, y entonces ya empezamos a, y cuando Caracol hacía las parrandas y hacían esos eventos así, pues yo ya sabía Caracol que yo cantaba vallenato y siempre nos juntaban. Cuando llegó la serie de Escalona, se habían diseñado, estaba la presencia de varios acordeonistas importantes que iban a acompañar a Escalona a través de la serie, y uno de ellos era mi compadre Egidio, y entonces claro, fue una vivencia de compartir durante la serie, más allá de las escenas, y viajar por estos lugares donde se hizo la serie. Ya sabes que ya yo venía pensando en la provincia, de mi banda, cómo quería que fuera mi banda, dentro de ese paralelo entre las cosas muy tradicionales, pero ya una modernidad que yo intuía. Y yo siempre pensé, y te cuento, siempre en Valledupar me recomendaban otros acordeonistas que tenían de pronto más mundo, que tenían más recorrido, que ya estaban en grupos que de alguna manera pisaban la modernidad, y me decían, no, es que el compadre Egidio es demasiado campesino, no, es que ese demasiado está como muy atrás ya, y nuevos acordeonistas más jóvenes con algo, y yo decía, no, es que yo lo que quiero es que mientras más campesino y más sea él, más auténtico, creo que es lo que mejor va a funcionar para la provincia. Por eso yo te digo hoy, sin lugar a dudas, que hoy se murió la provincia. Hoy
Carlos,
vamos a llamar de otra forma.
¿Por qué el Gidio era compadre? ¿Usted es padrino de sus hijos o de dónde sale el compadre?
Ay, me alegra oírte, Alberto, gracias. Tú siempre fuiste tan cariñoso con él y todo. No, él le decía compadre a todo el mundo. Y a mí, por supuesto, me volví su compadrito, pero él tenía esa costumbre de hacer cercano a todo el mundo y decirle, compadre, usted es mi compadre, mi compadrito. Eso la gente lo reconoce y lo recuerda por eso, porque siempre fue cariñoso con todo el mundo y le decía compadre a todo el mundo.
Carlos, usted acaba de decir algo muy duro, muy duro. Es que hoy murió la provincia, y a mí me parece que ni más faltaba, pues es un homenaje que sale de su corazón, porque sí. usted también es la provincia, y entonces ahora la provincia, ¿cómo la vamos a llamar? ¿Habrá que buscarle otro nombre?
No, yo creo que sí se murió en julio la provincia, porque al final fue como la unión de esos mundos, y ya no es así, ya hay muchos buenos compositores, acordeonistas muy buenos, pero es que no sé si tan conectados a la tierra como lo estaba mi compadre, ¿no? Porque es que mi compadre nunca dejó de ser realmente ese campesino, y para mí eso era la provincia. Cuando yo era niño, que descubrí los vallenatos que mi papá nos trajo a la casa, era eso lo que siempre me marcó, era ese campesino que llegaba a Santa Marta deslumbrado por esas bahías, por esa tierra, ese espíritu campesino que a mí nos enamoró desde niños, y que yo digo, bueno, y el día que tenga mi banda, quiero que ese espíritu esté allí. Por eso cuando llegó Egidio, yo sabía que mi banda se iba a llamar La Provincia, porque estaba conectado a esos espíritus. Y definitivamente, claro, yo siento que al no estar mi compadre Egidio, ¿sabes? Se rompe un poquito eso. Y es muy difícil que eso vuelva a ocurrir, ¿no? Yo creo que estuvo bien. Estuvo bien, mi querido Julio.
Carlos, hace unos años él me contactó y yo le conté a usted. Él quería tener su proyecto y usted muy generosamente me dijo, pero claro, y lo apoyamos nosotros en su proyecto. Pero luego, pues vino la pandemia y yo me desconecté y nunca supe. ¿Hubo o no hubo proyecto? ¿Él grabó o no grabó?
Él quería hacer un disco aparte y yo siempre le dije, compadrito, usted ha hecho cosas muy importantes y en cada disco que hemos hecho usted ha sido muy importante porque siente que no forma parte de cada disco que hacemos. Pero él siempre tenía ese sueño y él iba grabando cositas y él debe estar todo ese material por ahí. Pero yo le dije, no, compadrito, es que usted no ha dejado de ser usted en cada disco que hemos hecho. Ahí está su foto conmigo, como en los clásicos conjuntos vallenatos. Y él siempre tenía eso. Y después me dijo, quiero grabar, grabemos Escalona. Grabemos el disco Escalona como no lo hemos grabado al estilo nuestro. Y fue ese momento que ustedes nos apoyaron, que hablamos de ese disco que se llamaba Escalona, nunca se había grabado así. Ese fue como de los últimos sueños de mi compadre, que volvimos a Villanueva. Fue como un mensaje, ¿sabes? Como que ese encuentro fue un momento de esperanza después de la pandemia, de ese momento que tuvo de gravedad de él. Pero resulta que ya estábamos de pronto en Villanueva y volvimos a recorrer esos caminos que quedaron registrados en ese especial. Volvió a Bogotá después de ese momento difícil, grabamos ese álbum y él se sintió completo con haber grabado Escalona al estilo nuestro, ya que habíamos descubierto juntos, y él se fue contento, él se fue muy contento y quedó muy contento con ese álbum y de habernos encontrado otra vez. Y fue una cosa muy loca porque después de que entregamos ese álbum, después de que se lanzó, hicimos ese último concierto en Bogotá, su salud empezó de ahí para abajo, ¿no? Como que fue un momento que nos regaló la vida, como de energía, de emoción, pero él quedó muy contento, Julio, y yo estoy seguro porque hay muchas cosas que él grabó de esa historia que te contó, que deben estar por ahí. Y bueno, hay que empezar a buscar esa otra parte, porque él sí tenía varias canciones. Hay una canción que me hizo a mí, que yo lo había vuelto rockero. Hay una canción que estamos por descubrir ahí, que él me cantaba, que estoy seguro grabó, y donde él decía que yo era un rockero y que lo había vuelto rockero a él.
Charlie, mucha fuerza. Charlie, mucho ánimo. Yo sé lo que está pasando en este momento por su mente, tantos recuerdos, tantas aventuras.
Sí, muchas aventuras, Julio.
Quedarnos con lo mejor de él. Un abrazo, Carlos, no, al corazón.
Gracias, yo lo lloré mucho, Julio. Yo decía que no iba a llorarlo más. Yo lo he llorado mucho estos años. Y bueno, nada, recordarlo, agradecerle a la gente, bueno, y a todos los médicos que en los últimos años nos acompañaron, al doctor William Contreras, bueno, a la clínica en Bucaramanga, Virgilio Galvis, que bueno, se portaron, y a la clínica Colombia también, que se portaron maravillosos, que se da la oportunidad de enviarles un abrazo y que gracias por todo el cariño, la dedicación. Mi compadre Gidio vivió como un rey y yo estoy feliz por eso, porque vivió como un rey, ¿sabes? Protegió a los suyos, ayudó a los suyos, nunca los abandonó, se portó como un rey vallenato, pero tuvo una vida bonita y querido por todos, así que gracias a Colombia, a todos, en todos los lugares del mundo que lo quisieron. Muchas gracias, Julio, por esto.
Carlos Vives, se fue Egidio Cuadrado. Mira, Alberto, es que seguimos registrando personas víctimas del COVID, ¿no? Sergio Méndez se murió por las secuelas del COVID.
Sí.
Egidio se muere por las secuelas del COVID, Alberto. No, no lo pudieron superar.
No, son muchos. Muchos, sí, y no murieron inmediatamente, sino...
No,
con el
no
tiempo,
se recuperaron nunca.
Exacto.
Sí. Ya regresamos con el reporte coronel.